La entrevista central.
Ocho horas, 18 minutos, una mañana tormentosa. Empezamos con 20 grados a las 7 de la mañana. Ha ido bajando un poco. Pero bueno, hay alerta amarilla. A las 9 más o menos se va a actualizar. Tal como les habíamos anunciado, está aquí con nosotros en vivo en los estudios Oscar Botinelli, reconocido politólogo, docente, universitario, director y fundador de Factum. ¿Qué tal, Oscar? Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás?
Alfonso, perdón, mi profesor. Fue profesor.
Sí, señor. Sí, señor.
Profesor de muchas generaciones, ¿no? En la maestría. ¿Seguís dando clases en la facultad?
Sigo dando clases. Sí, la maestría empezó en el 97, sí. Así que ya tengo con este 22 años.
Sí,
22. Y después, antes, en la licenciatura.
¿Y con Factum cuántos años?
Y desde el 89, abril del 89, tenemos 30 años.
Un año muy particular.
Es que empezamos, en ese momento no era encuesta, era análisis político, al mes fue encuesta, con el referéndum de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, el amarillo y verde.
Sí.
Y al mes siguiente, el 28 de mayo del 89, fueron unas internas muy peculiares.
Las ballistas.
Era solo de los ballistas, entre Jorge Valle y Enrique Tarigo. Y ahí fue que empezamos con esto, hicimos la primera encuesta boca de urna en el Uruguay, que el nombre Factum todavía no lo usábamos, era como un equipo de analistas, politólogos, al mes siguiente, en junio, es que debuta el nombre.
Sí, fue un año particular, 89, ¿no? El referéndum, la interna ballista famosa del brazo arrancado.
Venía arrancado el año pasado, del año anterior.
Pero fue por efecto de. Termina, digo, con el triunfo aquel de Jorge Valle.
Y termina con el triunfo final de la calle.
Y después vino la elección nacional.
Lo sorpresivo, lo inesperado, pues todo el Uruguay tuvo la sensación la noche del 28 de mayo que cuando Valle le gana a Tarigo se había proclamado el presidente de la República.
Sí.
El dato, la realidad, el partido que gana la presidencia, el Partido Colorado, Partido Nacional pelea el segundo lugar.
Sí, un año particularísimo.
Y terminó ganando el Partido Nacional, lo que sorprendió. Primera vez en la historia que el Partido Nacional gana en elección popular la presidencia de la República.
Claro.
En 1989.
Porque otro había sido consejo de gobierno.
En el 58.
Dos consejos de gobierno.
Claro.
Y había tenido una presidencia del Consejo Nacional el 1926, que había ganado Luis Alberto Herrera, pero como se renovaba por tercios, tuvo la presidencia, pero minoría.
Sí, sí.
Por lo tanto, siguieron gobernando el Partido Colorado.
Sí.
Y los tres presidentes blancos del siglo XIX eran elegidos por el Parlamento.
Claro.
Por lo tanto, lo de la calle es realmente histórico, ¿no?
Sí, y después, bueno, el primer triunfo de la izquierda de Montevideo también. El triunfo de Tabaré Vázquez.
En esa elección
fue un año muy particular.
Fue el triunfo de la calle y el triunfo de Tabaré Vázquez, el del Frente Amplio ganando la intendencia de Montevideo, que fue un cambio histórico en Uruguay. Hoy ya hay generaciones de 40 y pico de años que dicen, ¿cómo no gobernó toda la historia el Frente Amplio? Lleva 30 años.
Y el 90.
Y a pesar de que se había quebrado el Frente, ¿no? Con una buena votación de batalla de Nuevo Paso, sacó creo que dos senadores.
Era un poco insólito porque todo indicaba que el Frente Amplio perdía toda posibilidad. Había estado casi en el 84, había perdido la intendencia de Montevideo por el 1,5%, el candidato era Mariano Arana contra Aquiles Lanza. El Partido Colorado con más de un candidato, el dominante Aquiles Lanza ganó la intendencia. Bueno, roto, en principio se pensaba que era por mitades, después no fue por mitades. Entre batalla con la 99, el Partido Demócrata Cristiano de un lado y el resto del Frente Amplio por otro, el Frente Amplio perdió toda chance. Bueno, cuando perdió toda chance ganó. ¿No? De esas cosas poco insólitas que tiene la selección.
Y hubo muchas miradas puestas en aquel periodo por la cohabitación, digamos, el Frente Montevideo, el Partido Nacional, en el gobierno nacional, y fue una, digamos, con el paso del tiempo lo hemos visto, una excelente relación.
Fue un muy buen manejo de básicamente, no solo de dos partidos, sino de dos personas, de Luis Alberto Lacalle y de Tabaré Vázquez, que jugaron un feeling entre ambos extraordinario, donde lograron marcar la cancha de cada uno sin que nadie se pisara al otro, con algunos juegos, por supuesto, como siempre
pero
un nivel de altísima civilización, ¿no?
Sí,
que fue muy bueno para el Frente Amplio porque Fue el primer certificado de mayoría de edad para gobernar, de alguna manera.
Claro,
¿no?
Claro.
Hasta ese momento era una fuerza de oposición, de protesta, de manejo en la calle, en lo sindical, en lo social, y era la primera vez que se ponía a gestionar algo, y además en contraposición al gobierno nacional, a un gobierno nacional blanco y no colorado, lo que también sí. Era una novedad. Y eso creo que histórico, bueno, primero fue el lanzamiento de Tabaré Vázquez como figura política y como presidenciable, que fue candidato ya en la elección de 1994, ¿no?
Sí, fue una etapa, ya que estamos a recordar, en la que Vázquez aprovecha desde la intendencia para enviar muchas señales de moderación, pensando sí, sí. Ya en el futuro, ¿no? Unas buenas relaciones con Estados Unidos. Recuerdo un título del diario que decía, en el Observador, decía, la intendencia de Montevideo es el mejor pagador de la deuda externa. Ya tenía una gran relación con la embajada de Estados Unidos, iba a todos los actos militares, ¿te acordás?
Sí, sí, bueno, viajó a Estados Unidos varias veces.
Vino George Bush, padre, senior, que por razones de seguridad hicieron un único acto en el
Palacio,
se llamaba Salón de Fiesta, ahora sí. Se llama Salón de Eventos del Palacio Legislativo. Entonces ahí fue el presidente de la Junta Departamental, ahí estuvo Vázquez, ahí lo recibió el Parlamento. Y fue interesante porque el presidente de la Junta Departamental hizo un discurso antiimperialista, duro. Y Vázquez hizo un discurso muy diplomático. Y Bush hizo un discurso altamente de búsqueda de cercanías y de puntos de buscar los puntos en común entre Vázquez y Bush, ¿no? Que Vázquez en realidad tiene dos experiencias, con Bush padre como intendente de Montevideo y con Bush Jr. como presidente de la República, aquella foto famosa de los dos en campera caminando por Anchorena,
sí.
agarrándose del brazo, ¿no?
sí.
marcando la gran amistad de los dos, ¿no?
Sí, sí. Óscar, sabemos que venís de un pequeño descanso retomando energías para esta etapa final de hasta noviembre, que son pocos meses pero muy intensos. Pero antes de entrar en lo que viene, capaz que podemos pasar un poco de revista a lo que pasó. ¿Cómo viste la interna de este nuevo escenario? ¿De algún modo hay un escenario nuevo o no?
Sí, claramente. Bueno, primero seguimos con un problema de yo ya manejándolo académicamente como profesor titular de sistema electoral, le veo a estas mal llamadas elecciones internas mucha incongruencia con el sistema electoral general. Primero digo mal llamadas porque no son elecciones internas son las que hizo por ejemplo el Frente Amplio en 2016, la que es un partido.
Es una facilitación, siempre dice que son primarias, ¿no?
Creo. Sí, que son primarias que los partidos la transformaron preliminares en la medida de lo que era una primaria presidencial, le hicieron esta competencia, vote a fulano diputado, no hay elección de parlamento, pero 400 listas en Canelones, en fin.
Que todos quieren marcar votos.
Que todos quieren marcar votos porque en general la mayoría de los casos eso es una especie de concurso por el ranking, claro. O el rating, como se quiera llamar, para elaborar las listas al Parlamento. Lo más grave me parece que sea voto voluntario. En el mundo hay dos tesis y cualquiera puede ser aceptada. Yo soy partidario del voto obligatorio porque el voto voluntario elitiza las elecciones en todo el mundo. Los sectores más marginados de los procesos sociales son los que no participan, sean los hispanos en Estados Unidos, anteriormente los negros, sean los sectores más pobres. Pero independientemente que se piense sobre el tema a fondo, es una incongruencia que un ciclo electoral donde porque no es una elección interna que digo voy o no voy, no, va necesariamente y produce efectos para la elección de octubre, obviamente para el balotaje y para la elección departamental y municipales de mayo del año siguiente. Que todo el ciclo sea obligatorio, pero arranca con una elección voluntaria.
Donde votó el 40%, ¿no?
Sí, además la elección pasada había votado el 37%.
Terminan siendo electorados muy distintos.
Bueno, se da el fenómeno universal. Si miramos Montevideo, que es lo que nos permite, mirando los circuitos, ver la composición social, fue una elección de nivel alto, de clases sociales alta y media alta. La clase más popular, más baja, casi no votó. Y eso puede haber sido muy importante en los resultados también. Esto benefició a los candidatos de opinión más ligado a una buena receptividad en las clases medias y media alta, y aunque no tuvieran buena receptividad cuantitativa, ¿no?, en las clases bajas. Yo creo que este es un tema que más tarde o más temprano va a haber que resolver. El sistema político tiene terror a tocar nada, porque lo primero que agarran la calculadora, quién beneficia, quién perjudica, como si cinco claro. años después los votantes fueran los mismos a votar exactamente lo mismo. No, porque si se cambia esto a mí me perjudica. ¿Y qué vas a saber dentro de cinco años? ¿No? Pero razonan en esos términos, ¿no? Ahora, claramente, el Partido Nacional, digamos, novedades macro no hubo. La novedad que hubo, intermedia, llamémosle, fue la aparición de Sartori, un personaje nuevo, un hombre muy joven, un nivel presidencial con 38 años en Uruguay. Es como que en otros países sea alguien de jardín de infantes, ¿no?
Sí, a la escala uruguaya.
A la escala uruguaya, 38 años, que todavía no entró en la escuela.
Sí, están las inferiores.
Están las inferiores, ¿no? Y con una votación muy buena. Hay algo que a veces no se ve bien, porque se mide Sartori contra la calle Pou, pero Sartori saca apenas pocos votos menos que Talvi. Y no demasiados votos menos que Daniel Martínez. Es decir, saca el nivel de votación de los dos triunfadores en otros partidos. O sea, claro, el Partido Nacional vota 450.000 personas. Los otros dos, el Frente Amplio estuvo en 255.000 y el Partido Colorado por debajo de 200.000. Entonces, claro, una cifra de en torno a los 100.000 en el Partido Colorado es más de la mitad, en el Frente Amplio es el 40%, en el Partido Nacional el 20 y poco. Entonces, no, votó mal Sartori, votó tan bien como Talvi y como Daniel Martínez. Pero el triunfo de la calle Pou fue importante porque acá hay un fenómeno que da la impresión que, así como Sartori logró una muy buena adhesión que lo llevó a los 95.000 votos, tuvo rechazos muy altos y sobre todo se generó una imagen de cierto temor que motivó a gente a ir a votar, porque el Partido Nacional no se esperaba de nadie, cuando digo nadie, los propios dirigentes, que votara muy por encima de los 400.000 y superó los 450.000.
Con una gran diferencia de la calle.
Da la impresión que esos 50.000 que se incorporaron, que se iban a quedar en la casa, fueron a votar la calle Pou. Es decir, la gran diferencia que saca la calle Pou es porque aumenta la torta, porque aumenta el electorado por temor al triunfo de Sartori en un segmento electorado que había generado una imagen de cierto rechazo negativo, temor a esa figura nueva, un poco desconocida. Es decir, en última instancia, el fenómeno Sartori fue un elemento que benefició muchísimo a la calle Pou, ¿no? Y bueno, y generó otro efecto, que es que el proyecto de los intendentes haya resultado realmente fallido y que Larrañaga haya tenido un resultado no muy convincente, ya que sale tercero, ¿no? Es decir, realmente gana el 2004, sale segundo dos veces consecutivas en el 9 y el 14 y tercero en el 19, ¿no? Y después en el Partido Colorado, claramente Sanguinetti tenía un gran apoyo en los sectores bajos y medios, hablando socialmente, que votan muy poco. Y ahí Talvi, que tiene una adhesión no solo cuantitativa, genera un gran entusiasmo en la gente joven y medio joven, 40 años para abajo, en las clases medias altas, tiene una adhesión electoral que le permite un triunfo que fue bueno, aparentemente más holgado en la comparación Sanguinetti-Talvi. La comparación Ciudadanos versus Ballistas fue 53-47, ¿no? Fue un partido mitad y mitad. Pero en la medida que competía contra dos y la distancia fue grande,
claro,
agiganta el triunfo de Talvi. Y lo que pasó en el 30 de junio es lo que pasa en toda elección, que es lo que tenemos que ver en cuenta después para el 27 de octubre y el balotaje. Una elección son dos cosas a la vez. Es un resultado, cuando continúa el ciclo electoral. Un resultado, es decir, la gente votó y produjo un resultado, y un efecto. Ese resultado crea un clima y una imagen que cambia la etapa siguiente. Por eso, por ejemplo, nosotros somos muy escépticos de todas las encuestas, las hacemos, pero no las difundimos, que le llamamos binarias, que otros dicen balotaje adelantado. Ajá. Porque están manejando un escenario que va a cambiar la noche el 27 de
octubre. Sí, que todavía no existe.
Por ejemplo, la elección pasada, la proximidad de la calle Pou a Vázquez era muy cercana en los escenarios previos. Terminó siendo una distancia fenomenal en el balotaje, ¿eh? 57 a 41. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que la sensación de derrota que tuvo la calle Pou el 26 de octubre del 14, que fue una sensación más allá de la realidad, incluso él como se posiciona como derrotado. Y más la mayoría absoluta del Frente Amplio, que se confirma el día siguiente, da un envión a la candidatura o a la fórmula Vázquez-Sendic, que hace que la distancia Vázquez-Sendic versus la calle Pou Larrañaga fuera mayor de toda la que venía anteriormente. No porque las encuestas midieran mal, porque el escenario era otro.
Claro, un efecto del carro ganador, de alguna manera, la gente que se subía también.
No solo carro ganador, sino primero, le pasó a la calle Herrera, que hizo una muy buena campaña en el 2009, que realmente es un defecto constitucional de la reforma 96 que pudiera darse que ganara la presidencia de la República alguien con una mayoría parlamentaria ya del otro partido.
Puede pasar, en esta, por ejemplo.
No, porque en este ningún partido sí solo va a terminar.
Bueno, no, está bien. No, partido, sino la oposición en su conjunto, pero, o el frente. Bueno, si vos decís de un partido.
La oposición no es una sola.
Está bien, tenés
razón. Por lo tanto, los juegos son bastante libres.
Sí, claro.
Pero un solo partido, que era bastante monolítico hasta ese momento, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, además no mayoría en las dos cámaras, mayoría en la Cámara de Diputados y empate en el Senado. Si ganaba la calle Pou, el vicepresidente desempataba y había mayoría de la entonces oposición en el Senado y mayoría del Frente Amplio en la Cámara de Diputados. Pasaba a ser un país de dificilísima gobernabilidad. Eso también ayudó a tanto en el 2009 como en el 14 al triunfo del Frente Amplio en el balotaje. Por eso el balotaje tenemos que verlo la noche del 27 de octubre. De aquí al 27 de octubre se puede especular, este puede andar mejor, este puede andar peor, pero lo que mide la encuesta es un escenario que es diferente al que va a haber. No es que la encuesta mida mal, el escenario es diferente.
Claro. Y ese escenario va a pesar sobre la opinión pública.
Bueno, claro, el escenario lo forma la opinión pública, claro. ¿No?
Es parte de ella. Bueno, es decir que debemos dudar de estas encuestas que hemos conocido en el último mes, que plantean a quién votaría en un escenario de balotaje. No, que ponían Martínez con la calle, Martínez con Talvi, Talvi con la calle.
No, lo que digo que son ejercicios, que nosotros los hacemos, los discutimos con los dirigentes políticos, pero que siempre hay que tener la prevención, que es lo complicado cuando se divulga. Es decir, cuidado que esto son sensaciones térmicas, pero no quiere decir que esto va a ocurrir el 24 de noviembre. Lo que estamos viendo es cómo se llega el 27 de octubre con el feeling de la gente. Ahora, la noche del 27 de octubre puede cambiar mucho.
Claro.
Vamos a suponer, las encuestas de los colegas está dando que la calle Pou está últimamente mejor que Daniel Martínez, pero Talvi mucho mejor que la calle Pou en un escenario balotaje. Pero hay que ver cómo, si la noche del 27 de octubre gana la calle Pou a Talvi, y por qué distancia. Si es en la calle Pou, es en la calle Pou, medio pollo mojado, del 26 de octubre de 2014, o es en la calle Pou potente, con toda la fuerza, que arranca el balotaje sintiéndose ganador, cambia mucho. ¿Cómo salga la distribución de las bancas? No es lo mismo que el balotaje se vaya con un Frente Amplio con 42, 43 bancas de diputados, que el Frente Amplio vaya con 37 bancas, ¿no? Es decir, son muchos elementos que juegan, porque no es que se eligen dos personas como dos marcianos que aterrizaron en Uruguay. Son, primero, dos personas, dos fórmulas donde los vices a veces no aportan demasiado, pero sí había un viejo dicho que lo más importante es un vicepresidente que no reste, ¿no? Bueno, lo segundo, de partidos que van a salir mejor o peor la noche del 27 de octubre, ¿no? Incluso como salen internamente, a veces los partidos llegan a la elección con mucho crujido interno. Y acá la oposición tiene un problema, que no solo tiene que llegar bien cada uno de los partidos, sino la oposición como tal. Yo creo que hay un escenario que para el balotaje puede complicarle a la oposición. Si Talvis se sigue acercando a la calle y realmente queda definitivamente generada la imagen que el 27 de octubre de mal parlamento se elige quién va al balotaje. Se crea la incógnita real. No se sabe quién va al balotaje. Se genera una disputa por quién va segundo, entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, que por más que lo quieran administrar diplomática, civilizadamente y con peluca empolvada, va a haber chisporroteos. Y esos chisporroteos pueden generar una imagen de una oposición menos unida y más fracturada que la que se ve hoy. Y eso puede afectar el balotaje, por ejemplo. Es decir, son muchos factores que tenemos que tener en cuenta y no darlos por sentado. También es verdad que un escenario de lucha real por quién va al balotaje, quién sale segundo entre Partido Nacional y Partido Colorado, es un escenario muy negativo para los partidos chicos. Porque ahí ya, es decir, no, porque lo que importa acá es el Parlamento. No, importa que yo no quiero que fulano o mengano vaya al balotaje, o quiero que es mejor fulano o mengano. Pero también es complicado para el Frente Amplio, porque ese electorado que está sentado en la puerta mirando si llueve o no, para saber si se va o no dentro del Frente Amplio, una lucha muy fuerte entre la calle Pou Talvi puede decidir a alguno decir, bueno, doy el paso, voto A, porque creo que dinamiza, menos mal.
Dinamiza o también, ¿no? Dinamiza, ¿no?, la salida.
Claro, pero claro, dinamiza la salida. Entonces, una competencia muy fuerte por el segundo lugar puede ser muy complicada para el resto del sistema, para los que no son esos dos, porque los puede afectar a todos, ¿no?
Claro. En esa oposición o en esas oposiciones apareció este año un nuevo actor que fue Cabildo Abierto, y el general Manini como candidato a la presidencia. ¿Cómo crees que va a jugar en este, sí, en este escenario nuevo?
¿Y cómo lo viste? ¿No? Bueno, ¿por qué apareció? O sea, con esa fuerza, 50.000 votos.
De los partidos con certeza de entrar al Parlamento, es la primera vez que hay un partido nuevo en Uruguay desde 1905. Porque todos los demás partidos han sido escisiones y reagrupamientos de los preexistentes. El Frente Amplio sí fue una novedad, pero con un gran grupo del Partido Colorado, ballista, un grupo menor o un par de grupos del Partido Nacional, y tres partidos fundados entre 1905 y 1910. Y esta, hubo partidos, el Partido Verde Ecologista de Rodolfo Taliche, el mismo el Peri, pero que no llegaron al Parlamento.
La Unión Cívica, capaz, ¿no?
No, la Unión Cívica se fundó en 1905.
Ah, por eso decías desde 1905, no 1905, te entendí. Claro, claro.
Socialistas, claro. En 1910, del cual sale Partido Socialista y Partido Comunista.
Sí, 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 sí.
Por eso, desde 1910, es la última vez que entró al Parlamento algo nuevo, nuevo, ¿está? Todo lo demás fue el Partido Independiente.
Reciclaje.
El nuevo espacio, que fue una decisión del Frente Amplio. Unidad Popular es una decisión del Frente Amplio, es decir... Sí, sí. Y esta es la primera vez de un partido que, como no se puede decir que no sea una decisión, aunque los electorados vengan hacia Cabildo Abierto del Partido Nacional y del Partido Colorado, también del Frente Amplio, también del Frente Amplio, es nuevo, es una concepción totalmente nueva, como si la es el PERI, como si la es el Partido Verde Animalista y, en cierto modo, el Partido de la Gente, más allá que tuvo mucho componente, sobre todo en el origen, de escisión
colorada, sobre todo.
Y blanca, ¿no? Daniel,
sí,
Peña.
Que no, no, sí, yo me refería a Novik, ¿no? Sobre todo, tenía una larga historia al lado,
sí,
de
Novik. Sí, Novik,
¿no?,
la larga historia del Partido Colorado, pero es el momento que se forma, el periodo fundacional, el senador Daniel Bianchi del Partido Colorado, el diputado Fachelo del Partido Colorado también, y Daniel Peña, que hoy es el candidato a vicepresidente y primer candidato a la Cámara de Diputados del Partido Nacional. Si querés, los componentes decisión de partidos tradicionales también son nítidos, al punto que es un partido que nace con bancas que obtiene a otro partido, por lo tanto es distinto a Cabildo Abierto. Ahora, el fenómeno de Cabildo Abierto da para estudiarlo muchísimo. Es un grupo con perfiles ideológicos muy claros, en la clasificación clásica de derecha-izquierda es un partido de derecha en lo político, en la clasificación conservador-liberal, en el aspecto de valores culturales, es un partido conservador, de un catolicismo muy, muy conservador. Pero por otro lado, en el eje económico, el eje que se pone el mercado en un extremo y el Estado en el otro, es un partido que tiene algunos componentes estatistas fuertes, sobre todo la visión de los sectores estratégicos del país, la energía, el agua, las comunicaciones, con una visión que es muy militar, ¿eh?
Y un antiimperialismo muy fuerte.
Bueno,
de la mano de Metol Ferré, bueno.
No, quería seguir ligado a perdón. Esto, un sentido de lo que en Europa se le llama derecha social, es decir, donde el componente social es muy alto. No nos olvidemos que Manini, el primer escalón es su dirección de sanidad militar. Yo digo que recorrió todos y cada una de las policlínicas militares de este país, que hay por todos lados. La gente cree que sanidad militar es el hospital el 8 de octubre. No hay cuartel donde haya por lo menos una camilla, un botiquín, ¿no? Y él recorrió todo, tuvo contacto. No sabemos que sanidad militar no son 18.000 personas, son 300.000. Toda la familia militar en actividad, retirados, con familiares, 200.000 credenciales, digamos, 210.000. Y Manini, un hombre que generó un caudillismo a partir de sanidad militar y luego a partir de la comandancia del ejército. Pero el que le dio todo ese sector social. Pero luego, él tiene un pensamiento que uno podría ubicarlo como uno de sus mentores intelectuales. No nos olvidemos que estamos hablando de un general que es un intelectual, ¿eh? Un licenciado en historia, con no que tiene información histórica, tiene pensamiento histórico. Y influye mucho en su pensamiento la producción de Alberto Metol Ferré, la visión de el país de los ríos, como decía Metol, la geopolítica, y una visión muy fuerte contra lo que pueda ser la hegemonía de Estados Unidos en la zona y sobre todo en lo militar. Una visión de no a transformar los ejércitos en guardias nacionales con funciones policiales. Por eso la frontal oposición que tiene Manini Ríos al proyecto de reforma constitucional que impulsó, entre otros, Jorge Larrañaga.
Y eso lo emparentaba, entre otras cosas, con Fernández Buidobro y ciertos sectores del MLN, ¿no?
Bueno, más que emparentarlo, uno diría que Manini es, en toda una línea, un discípulo de Fernández Buidobro y un hombre que hizo su carrera apuntalado por Fernández Buidobro. Y esto lleva a una cosa bastante interesante, que es la existencia de un electorado. Lo vemos en la franja noreste de Montevideo con mucha claridad, la zona de Cuchilla Grande, José Belón, y de Manga, Piedras Blancas, en que hay todo un electorado en disputa, que oscila entre la 609 y Cabildo Abierto,
¿no? Impresionante, ¿no?
Y vemos cómo en Rivera el Frente Amplio está con altas probabilidades de perder la banca, porque salió cuarto de junio, pero todo indica que no fue un cuarto ocasional. En Rivera gana el Partido Colorado con una hegemonía municipal de 20 años, muy de alta valoración en la gente. El Partido Nacional está muy fuerte y el Frente Amplio se desangra con voto hacia Cabildo Abierto, que es el tercero en Cerro Largo, en Artigas y en Rivera, pero en Rivera a costas del Frente Amplio. En Rivera y Artigas fue a costa del Partido Colorado. Y eso está marcando esas áreas. No nos olvidemos que la banca Rivera del Frente Amplio es de la 711, grupo de Sendic, pero emparentado con el mujiquismo, y por lo tanto es lo que ha sufrido de la aparición de Cabildo Abierto. Es decir, es un fenómeno muy interesante. Manini ya anunció el voto al candidato opositor en el balotaje, pero es una pieza muy importante en la conformación de mayorías parlamentarias. Ya sea que el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente juntos, y Partido de la Gente, digamos, no llegaran a la mayoría, no nos olvidemos que hoy por hoy en el Senado estarían entrando cuatro partidos. El Partido Independiente está con dificultades con el nivel de intención de voto que tiene. Bueno, no quiere decir
que
va a votar así. Digo, en este momento tiene dificultades. Si esta dificultad se mantuviera, En el Senado entra el Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto, punto. Si solo estos cuatro partidos entran, el juego de Cabildo Abierto en el Senado puede ser decisivo.
Y puede tener más de un senador, además, ¿no?
Bueno, a nosotros, anteayer o ayer fue, largamos públicamente un escrutinio, que es la última encuesta nacional Factum, adjudicado a nivel de bancas, y nos daba tres senadores.
Cabildo. Tres senadores. Una representación muy importante.
Y entre nueve y diez diputados. No nos olvidemos que esa fue la representación del Partido Colorado en 2004, en la elección de 2004.
Sí, es impactante.
Está compitiendo. Hoy yo le ubicaría como un partido mediano. Es decir, están los tres grandes, con grandes niveles entre sí, por supuesto, que además ya pasaron a ser los tres partidos históricos. Cabildo Abierto como un escalón en sí mismo y los demás como otro escalón.
Y después vienen los chicos.
Los chicos que van a ir desde, están en el borde de entrar al Parlamento, a entrar o no al Senado, ¿no? En esa franja de uno a tres diputados, de cero a un senador, se van a mover los otros cinco partidos con posibilidades. Digo, no se ve posibilidades al Partido Digital ni al Partido de los Trabajadores, ¿no?
Oscar, tú ponías allí algunos elementos fundamentales en el plano ideológico y en la formación del general Manini, quien también ha reivindicado fuertemente el artiguismo, del cual hablan todos de Artigas, pero él le ha puesto contenido a su interpretación.
Bueno, la interpretación del artiguismo de Manini es consistente con un par de líneas, no una sola, del pensamiento militar desde los años 60. Es decir, el pensamiento militar, hay un par de articulaciones que podemos llamar del artiguismo social. Es decir, está el artiguismo militar, el autoritarismo más del fundador de la nación, del fundador de la patria, más que nación, de la patria, se usa, que es lo que se vio durante el periodo militar, ¿no? Lo que muchos le llaman las Artigas del bronce. Pero hay un par de líneas del artiguismo social que pone mucho énfasis en dos elementos: el reglamento de tierras de 1815, la famosa frase que los más infelices sean los más privilegiados, y también en la composición social del respaldo político y en cierto modo militar que tuvo Artigas, es decir, o la descripción que se hace del éxodo, del pueblo oriental yéndose a la Yuy, en que es el sector más popular el que está detrás de Artigas, donde estaban, bueno, indios, mestizos, negros, gente pobre, ¿no? Y ese Artigas social aparece muy reivindicado en un par de líneas militares, digamos, en esta línea que se engloba en lo que tiene que ver con lo que se llama a nivel militar tenientes de Artigas, y en sus grandes rivales también, que fue la línea ballista, que en algún momento encaró como liderazgo el general Sereñi. Pero las dos tocan el aspecto de la Artigas social. Sobre todo en los tenientes de Artigas, digamos, Manini, o en esa línea, enfocó más lo social frente a gente que estuvo más ligada al periodo militarista, que reivindicó más el Artigas de bronce, digamos, el Artigas constructor de la patria, versus a esto que es constructor de un pueblo.
Uh-huh. Oscar, tú hablabas del estudio de ustedes en el que hicieron una distribución de bancas, un ejercicio.
Sí.
¿Cómo está la relación oposición-oficialismo ahí más o menos?
Bueno, a nosotros nos da, para repetir el ejercicio, en el Senado nos da. Aclaremos varias cosas. Primero, esto donde uno le cambia un decimal a cualquier categoría de la encuesta, la banca se va de un lado para el otro, ¿no?
Sí, es todo finito.
Es muy finito, pero nos da una base: 12 senadores del Frente Amplio, 8 Partido Nacional, 6 Partido Colorado y 3 Cabildo Abierto. Y una trigésima banca, no nos olvidemos que el Senado son 30, no 31. Y una trigésima banca que está ahí entre la décimo tercera al frente, la novena blanca o la séptima colorada. ¿De dónde, si esta banca en disputa cae en el frente, Partido Nacional más Partido Colorado suman 14? Pero si cae en el Partido Nacional y el Partido Colorado, cualquiera de los dos, suman 15. Y obviamente en el Senado, como pasó en 2014, en que no hubo mayoría de nadie, desempató el vicepresidente.
Claro.
Por lo tanto, ahí un partido ayer perdió Uruguay con 15, depende cómo salga.
Es una banca clave esa. Es clave. Esa que vos, ese escenario que estás dibujando es apasionante. ¿No?
Y a nivel de diputados nos da un escenario mucho más elástico, porque ahí tenemos incógnita. El Partido Verde Animalista está entre no sacar banca y sacar uno. Ahí los porcentajes claro, de la encuesta son muy finitos. El PERI lo mismo. En principio estaría dando que sale, pero por ahora hay que decir 0 o 1. Unidad Popular por ahora está en 1. Hasta hace un tiempo estaba más cerca de 2. El Partido Independiente está entre 1 y 2. Ahí oscila. El Partido de la Gente lo mismo. Entonces,
ahora, sí, hay muchas posibilidades de tener uno. Va a ser una cámara totalmente distinta, pero, con una representatividad.
Alfonso, lo siguiente, tenemos una posibilidad hoy, que esto puede cambiar además, puede aumentar o disminuir, pero puede aumentar. 2 partidos independientes, 2 partidos de la Gente, 4, Unidad Popular 5, PERI 6, Verde Animalista 7. 5 partidos, 7 bancas. O quedar solo Partido Independiente, Partido de la Gente y Unidad Popular. 3 partidos, no 5. Y que todos votaran mal dentro de lo que están y sacara solo una banca, 3 bancas. Es decir, los partidos chicos pueden ir de 3 a 7. No es nada menor para los grandes. Cuanto más bancas pierdan los partidos chicos, más suben los partidos grandes, aún con los mismos votos. Aún con los mismos votos. No nos olvidemos que la banca 50 el Frente en 2014 salió no porque el Frente tuviera esa cantidad de votos, sino porque el PERI tuvo el penal errado en la última tanda. 4.848 votos le faltaron para entrar al Parlamento. Y al no entrar el PERI, entró la banca 50 el Frente. Fue increíble. Entonces, estas cosas pueden ocurrir. Ahora, ¿qué nos dan los grandes? Bueno, el Partido Colorado nos da entre 19 y 21. El Partido Nacional entre 26 y 28, si no me equivoco. Y el Frente Amplio entre 37 y 40. Lo cual también, afinando la suma de los partidos tradicionales, más Partido Independiente, más Partido de la Gente, aquí hace un poco más fácil que hagan mayoría absoluta, sin necesidad de ver qué pasa con Cabildo Abierto. Más fácil no quiere decir que se dé.
Existe
mayores probabilidades.
Pero todavía tienen además la reserva de Cabildo Abierto para hacer acuerdo.
Bueno, lo que pasa es que es una reserva de que hay recelos mutuos.
Ah, sí.
Primero, esa visión de derecha que a algunos les rechina, pero por otro lado es otra visión más estatista, más izquierdosa, digamos, que tiene Cabildo Abierto.
Paradójico, ¿no?
¿No? Bueno, no es paradójico, uno ve muchos movimientos, sobre todo en Europa, que tienen esos componentes.
No, pero digo, para lo que es el escenario habitual electoral.
Sí, bueno, pero los movimientos, por ejemplo, más anti-europeístas es en el sentido, no que están contra la Unión Europea, sino contra la conducción de la Unión Europea, son los grupos que, por otro lado, son más de derecha y más sociales. Uno de los enfrentamientos, por ejemplo, Italia, que acaba de caer el gobierno anti-europeísta y no se sabe a dónde va a ir este gobierno. Una de las críticas fenomenales que hace la conducción europea con Alemania al frente son las políticas sociales que aumentaron el déficit. El gobierno calificado de ultraderecha, cosa que es un error de clasificación. Pero un gobierno, sí, muy contrario a la inmigración. Y sin embargo, el que más enfrenta, Marine Le Pen en Francia, es el símbolo de la mayor de todas las oposiciones a la conducción de la política de austeridad de la Unión Europea. Así que estos juegos de políticas sociales con posturas de derecha no es una cosa extraña, ¿no? O sea, el tema es este. Hay algunos que dicen no existen más los ejes del chiste.
Sí, las fronteras, hay quienes dicen, se han ido borrando por estas cosas.
No,
por...
lo que pasa es esto, que no hay un eje, hay varios.
Claro. ¿Eh? Uno hace difícil la clasificación. ¿Qué? Lo que hace difícil una clasificación en blanco y negro, ¿no?
No, en blanco y negro es muy difícil, pero sí permite hacer por lo menos 3, 4, 5 ejes clasificatorios, ¿no? El derecha e izquierda, digo, en todo el mundo, todas las universidades siguen trabajando sobre ese eje. Sí, un eje fundamental. Solo acá alguno dice eso desapareció desde que cayó el muro de Berlín. Los que dicen eso se olvidaron que no fue la Unión Soviética que construyó el eje derecha e izquierda, sino la Revolución Francesa, que todavía existe sus secuelas. Pero digo, no es lo mismo derecha-izquierda que conservador-liberal. Y no es lo mismo en lo económico, ser un liberal económico, porque un liberal en los valores y lo cultural es ser partidario, para hablar del uruguayo, aborto, nueva agenda de derechos, pero liberal en lo económico es ser partidario del más absoluto libre mercado. Es decir, entre los dos ejes el concepto libertad está en lugares que pueden llegar a ser opuestos. Entonces hay que tener mucho cuidado en el matizamiento y en las simplificaciones, ¿no?
Desde ya. Oscar, ¿cómo viste tú el proceso que hizo el Partido Independiente? Que durante esta legislatura su senador tuvo una participación muy activa y protagónica, que intentó formar una coalición que después se desvaneció y que ahora está con ese plafón bajo en intención de voto.
Bueno, lo que pasa es que el Partido Independiente ha hecho un proceso importante de cambio. En 2014 se presentó en dos características muy fuertes. La otra izquierda, es decir, en el mejor de los casos decían somos equidistantes de los partidos tradicionales del Frente Amplio, decían no somos equidistantes, estamos del lado de la izquierda, pero enfrentado al Frente Amplio, ¿no? Y el segundo eje que había planteado, somos el partido bisagra. De ese posicionamiento al actual había un giro importante, en el momento que ahora se ubicó como partido de la oposición, claramente conformando un espacio con Partido Colorado y con Partido Nacional. Es un planteo diferente al anterior. Lo que el Partido Independiente busca tratar de llegar con su mensaje es decir, somos parte de la oposición, pero nosotros queremos garantizar que sea un cambio hacia adelante y que no se vuelva atrás. Es decir, de toda esta oposición, el Partido Nacional y el Partido Colorado pueden representar el peligro de retornar a lo que fueron los partidos tradicionales, con los cuales los partidos independientes le pone distancia, y el Partido Independiente es la garantía. Este es el giro que hizo. El operativo fue fallido, fue un operativo que empezó y fallido mal, en el sentido que terminó con un nivel de chisporroteos, ya casi incendios, que afectaron muchísimo al Partido Independiente. Realmente, no haber hecho este operativo, bueno, las cosas una vez que alguien las hace, las hizo, pero le hubiera dejado un escenario mucho mejor.
O sea, de la marcha atrás le dio, es peor que haber seguido adelante con la
coalición.
Bueno,
no sé, lo que es claro es peor que haber intentado armar algo. Con el diario El Lunes, fácil. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Mirá, si agarrabas esta otra ruta, no te asaltaban, no chocabas el auto. Pero resulta que eso lo viste después que agarró la ruta, chocó, lo robaron. ¿No? Es decir, los análisis posteriores son bárbaros. Sí, sí. Siempre uno hace el análisis.
Bueno, pero no puede ver errores y eso.
No, da la impresión que del proyecto originario, que acuérdense que hacían mesas redondas sobre socialdemocracia, que participaba, por ejemplo, un político de fuste como el intendente Tacuarembó del Partido Nacional, Everda Rosa, participaba, bueno, gente del Partido Colorado, participaba gente del Frente Amplio. Era la idea, como se venía la posibilidad de construir otro frente más al medio, alternativo al Frente Amplio y a los dos partidos tradicionales. De aquel gran escenario fue diluyéndose a lo que se construyó, donde lo que salía del Frente Amplio, el grupo Navegantes con Esteban Valenti, del Partido Colorado Fernando Amado, no había ninguna extracción de alto relieve, de alto perfil del Partido Nacional, y con un partido independiente muy hegemónico. Ya en el momento que surge uno le quedaba la duda cuánto ese espacio le servía, incluso hubo algunas alertas que se dieron en las encuestas, que le servía más para que los socios captaran votos que ya tenía el Partido Independiente que agregaran votos al paquete.
Claro.
Y además ahí vino una opción que hace el Partido Independiente de posicionarse mucho más claramente dentro del bloque opositor que como partido bisagra. Si era distinto el posicionamiento que hubieran tenido en el esquema del candidato a presidente, un poco en un mensaje, lo que importa es votar al candidato opositor en el balotaje, y una candidata a vicepresidente diciendo yo prefiero en el balotaje al Frente Amplio, y le daba el esquema de partido de equilibrio y de bisagra, pero colidía con la real estrategia del Partido Independiente, que era ser parte integrante
de, y con su postura muy dura durante todo este gobierno también, ¿no? Estuvo en todas las denuncias investigadoras.
Sí, fue endureciendo, porque el giro más significativo lo veo en el tema Ministerio del Interior. En las primeras interpelaciones en la Cámara de Diputados, el Partido Independiente tiene una postura de apoyo a la gestión de Bonomi. Y luego se va produciendo un giro. Acá, bueno, el Partido Independiente dice por qué Bonomi fue fracasante. Mm-hmm. ¿No? Ahí te puede dar cualquier interpretación. Pero lo importante es que después ya pasa al mismo nivel de endurecimiento con la política del Ministerio del Interior que la que tenían ya previamente el Partido Nacional y el Partido Colorado. Y prácticamente la segunda mitad de la legislatura, el Partido Independiente, más o menos segunda mitad, digo, no estoy marcando fechas,
sí, sí,
aparece ya muy alineado en la postura de extrema dureza de la oposición en algunos temas clave, y sobre todo la forma en que ha tomado el tema Venezuela, donde se puede decir que el Partido Independiente es el que adopta como tal las posturas más duras en defensa o en combate al gobierno, régimen bolivariano de Nicolás Maduro, y en apoyo a Juan Guaidó y Grupo de Lima, etcétera. E incluso prácticamente cada vez que sale el tema de Venezuela, la primera voz que aparece es la de Pablo Mieres. Entonces eso hace que cuando uno mira 2014 y mira hoy, es un partido que ha hecho un giro importante, que por lo que uno ve, bueno, es lo que siente su militancia, su conducción, ¿no? Uh-huh. Que se ha roto, digamos, los distintos hilos que lo podían tener de cercanía hacia el Frente Amplio, ¿no?
Uh-huh. Oscar, ¿qué opinión tenés sobre la propuesta que hizo el senador Jorge Larrañaga de prohibir la difusión de las encuestas 40 días antes de las elecciones?
Bueno, primero digo, en ningún país de elecciones plenamente competitivas existen medidas de esa naturaleza. Incluso en países que existen, que vienen de hace más de 20 años, restricciones de 7 días a 14, hay movimientos para eliminarlo. Primero, porque en algunos países ya los tribunales constitucionales la han declarado inconstitucional, porque cercenarle al elector. No es un tema de las encuestadoras, es un tema
del público.
En primer lugar, del público, en segundo, los medios de comunicación. Porque si se prohíbe la difusión, las encuestas van a existir, por lo tanto hay formas de que la gente la adquiera en forma más restringida y a mayor precio. Para una encuestadora el mejor negocio,
para una élite, además,
ojalá que las prohibieran,
pero es el mejor para negocio. Una élite.
Segundo, lo que se ha visto, pongo el caso de España, es que cuando entra la veda, cualquiera, según el lugar que esté de España, puede sintonizar las radios, los canales de Andorra, de Francia, de Portugal, de Marruecos, y tiene todas las encuestas día por día hasta el mismo día de la elección. Y además están en internet, además, en las redes sociales. En Italia, bueno, Malta, Túnez, Francia, Albania, tiene
le
Suiza.
Le tapan el aire.
Todo. Está, entonces las encuestas siguen hasta el último día. Es decir, esto era para el mundo donde solo se difundía en papel, se distribuía el diario, si no estaba en papel no llegaba un diario al exterior tampoco, porque tenía que haber buen tiempo, llegar el avión de Buenos Aires.
Sí, dos días después.
Segundo, esto entra en una concepción de cuál es el nivel de libertad que debe haber en una elección. Está hablando de encuestas de opinión pública.
Sí, sí, sí.
Solamente. No, porque hay algo que a veces la gente se confunde. Dice, el costo de vida subió. Nadie sabe el costo de vida. Lo que sabe es que hay una encuesta que dice cómo subieron los precios. Hay encuestas que dicen cuánto es el desempleo. Hay encuestas que dicen cuál es el nivel de empleo. Entonces, todo eso son encuestas, y sería bravo que la gente no supiera el día de la elección cuánto es el empleo, cuánto es la desocupación, cuánto es el costo de vida, cuánto
la inflación.
La inflación igual todo el mundo la sabe, porque va a comprar
directo,
a la feria, al supermercado. Es decir, no hay duda que son restricciones de libertades, que acá hablo, no tengo nada que con el tema encuesta, hablo como profesor de sistemas electorales. Ese tipo de restricción es lo que lleva a bajar la calificación de un país en el índice de nivel de competitividad de una elección, de elección fair and free elections, de elecciones libres y justas. Un país con restricciones a la información de los ciudadanos es un país que tiene un puntaje menor en la calidad de elecciones libres y justas, ¿no? Se considera que es un país donde no hay equidad de información para los ciudadanos.
Oscar, no sé, para ir redondeando un poco,
No te voy a hacer la pregunta que te hace todos los días, seguramente la gente en la calle avisa a los periodistas también. Quién gana? Porque primera ronda claramente va a ser el Frente, pero ¿cómo, después de todo esto, cómo ves el escenario de octubre y eventualmente noviembre para el oficialismo y la oposición, sobre todo en comparación con la elección pasada, ¿no?
Bueno, mira, primer cosa, hay quien dice que el mejor indicador de todo, nosotros tenemos, los colegas tienen algo parecido, lo que llamamos índice Winner, que es el nombre que se usa en Europa, que es la percepción que tiene la gente del resultado, con independencia de lo que le gusta. Tiene siempre contaminación. Yo siempre cito a un amigo mío, hincha Cerrito, que cuando, si quién va a ganar Libertadores, Cerrito, pues si no puede. Pero es lo mejor del mundo. Bueno, está, ¿no? Tengo otro amigo parecido respecto a Fénix. Pero dejando de lado el Fénix no baja o Cerrito gana Libertadores, en general la gente, por ejemplo, el Partido Colorado está obteniendo un 19% de votos y es un 6 el que dice que el próximo presidente es Colorado. Esto es producto que normalmente tarda más en cambiar la percepción de lo que cambia la decisión de la gente. Hoy la percepción, y bueno, y dicen que la percepción más completa es no cuando contesta una encuesta, sino cuando apuesta. Hay un sitio de apuestas que yo miro, es muy interesante, donde tiene un sector de apuestas políticas. ¿Cómo está la cotización? Si el Brexit es muy duro, duro, no duro. ¿Cuánto es la cotización de los candidatos a demócratas desafiante Trump? ¿Cuánto es la cotización de que Trump es reelegido? Es impresionante.
Porque ahí va por plata, ¿no?
Ahí por plata. Ahora, lo único que nadie se apuesta sobre Uruguay, pues no sabe. Y acá, la verdad, que no sería mal negocio abrir un sitio de apuesta. Bueno, en realidad la gente tiene una percepción de que es más probable que gane la oposición a que el Frente retenga la presidencia, ¿no? Y más allá de votos, daría la impresión de que eso es el panorama que se está viendo. Y en esto hay que tener cuidado, cuando uno dice hay probabilidades parejas para, creer que esto termina voto a voto, no. Probabilidades es cuando uno dice un partido de fútbol durante los primeros 70 minutos va 0-0. Ahora, no quiere decir que termina por un gol de diferencia o por el último penal de la tanda. Puede terminar 5-0, pues en un momento uno de los dos se derrumba, sí, y el otro hace un gol por minuto. Es decir, no confundir probabilidades parejas con que termina diferenciándose por 3 votos. Hoy hay, da la impresión, por lo menos yo decía, y esto enoja mucho, por supuesto, antes enojaba a unos, ahora enoja a los otros, que hasta hace un poco más de un año, claramente hasta Semana de Turismo del año pasado, el Frente Amplio tenía las mayores probabilidades de retener la presidencia de la República. Acababa de resolver todo el tema Sendic, que había generado un gran efecto positivo. Desde ahí hasta el 30 de junio, yo decía, esto es una moneda al aire, se tira y cae una cara o la otra. Cae el oficialismo que la oposición. Desde el 30 de junio han ocurrido una serie de hechos, entre otros el propio resultado del 30 de junio, la baja concurrencia del Frente Amplio, las dificultades o chisporroteos en el armado de la fórmula, la forma en que fue recibido dentro del propio Frente, distintos estados de ánimo en el Frente Amplio, que lleva a la idea, bueno, la aparición de Talvi, la forma, la fuerza con que ganó la calle Pou, que hace ver que uno vea más probabilidades a la oposición que al Frente Amplio, sin decir más probabilidades, no quiere decir necesariamente pierde, ¿no? En un juego de probabilidades, bueno.
Pero esa es la percepción.
La percepción que hay es esa. Y dentro de la oposición existe la percepción que tiene más probabilidades de ir al balotaje el Partido Nacional que el Partido Colorado, pero esto es algo que hay que esperar que transcurra un poco, porque en la medida que los números se han acercado a algo de Partido Colorado a Partido Nacional, esta percepción es muy importante. Yo creo como analista que las encuestas que aparezcan en la primer quincena de septiembre pueden ser bastante determinantes para ver si se crea un escenario de duda entre Partido Nacional y Partido Colorado o no de la ida al balotaje, ¿no? Si no se crea, si no se ve por lo menos el atisbo, parecería difícil que se instale ese escenario, ¿no? Ahora, si se empieza a atisbar que, cuidado, que esto puede ser dudoso, puede generar la duda, ¿no? Y por lo tanto concentrar la lucha entre Partido Nacional y Partido Colorado con mucha fuerza, ¿no? pero hay que esperar, yo diría, el mes de septiembre es bastante clave para despuntar, para orejear las cartas, por lo menos, ¿no?
Bueno, muy bien, Oscar Bottinelli, muchísimas gracias por tu presencia acá esta mañana en nuestro programa. Oscar Bottinelli, director de Factum, conocido politólogo, fundador de Factum. Bueno, lo vemos habitualmente en los medios haciendo análisis. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No,
gracias a ti, Alfonso, exalumno mío, Mauricio, y bueno, un gran éxito en este espacio, esta aventura de que comenzó este año.
Bueno, muchas gracias, Oscar.
Gracias, Oscar. Hasta